a las hermanas y hermanos de Bolivia, a todo el mundo entero. Quiero informar desde la OKN, estamos conjunto el hermano vicepresidente y la hermana ministra de Salud, que he decidido, escuchando a mis compañeros de Conalcam, de la Central Obrera Boliviana, también escuchando a la Iglesia Católica, renunciar a mi cargo de presidencia.
Vamos a hablar del tema que está presente desde el fin de semana, que es Bolivia, con su golpe de Estado, cómo es la situación hoy, y lo que nos interesa de conversar, el contexto internacional, qué lecturas se pueden hacer sobre el golpe en relación a ese punto. Santiago Juncal, que es economista, investigador, docente del Instituto de Industria de la Universidad, especialista en desarrollo económico.
Bueno, yo creo que lo principal ahí es tener en cuenta dos o tres cuestiones. La primera es cuando la policía se acuartela desde el sábado pasado mismo, ¿no? Uh-huh. Eso es un elemento muy claro de fuerzas de seguridad que no le responden al Poder Central. Es más, le quitan la custodia del Parlamento, del Palacio Quemado, de la Casa de Gobierno, ¿no? Ese es un elemento clave. Después, uh-huh, el pronunciamiento militar que sugiere la necesidad de que Evo dé un paso al costado. Y después, el tercer elemento que es clave para mí es las movilizaciones en contra del gobierno, pero que no fueron solamente movilizaciones, fueron hostigamiento a funcionarios del MAS, secuestro de familiares de funcionarios del MAS, humillación de una alcaldesa, no me acuerdo ahora puntualmente en qué departamento. Todo eso implica una violencia directa y orientada a afectar la integridad física y psíquica de los principales referentes, en este caso, del movimiento al socialismo, del que era partido gobernante. Entonces, sí, yo creo que hay un golpe de Estado muy claro. No se puede hablar meramente de interrupción o buscar algún tipo de ambigüedad para caracterizar esto, que, por supuesto, no tiene las características de otros golpes, como no podría ser de otra manera. Cada golpe tiene sus matices. Uh-huh. Acá no hubo, no sé, si vamos a los 70, un bombardeo a la Casa de Gobierno, como fue Allende en Chile en el 73, pero eso no convierte a esto en algo diferente a un golpe de Estado, ¿no?
No, porque de hecho Evo Morales tenía mandato hasta enero del año que viene.
Exactamente. Además de tener mandato, como muy bien decís vos, lo que hay es un llamado a elecciones en la mañana del domingo, en la cual él no es que reconoce un eventual fraude, porque la palabra fraude no aparece en el informe de la auditoría de la OEA, en ninguno de los dos informes que hubo, pero sí de alguna manera reconoce que la situación se había ido de las manos y que la mejor salida política para esa situación era justamente convocar a nuevos comicios. Porque es verdad que estuvo plagado de irregularidades, más allá de que no hubo fraude, sí hubo una serie de cuestiones, como por ejemplo el lanzamiento de los datos, lo que se llama el TREP, el sistema de conteo rápido en Bolivia, que tuvo sus marchas y sus contramarchas, y eso despertó justamente en buena parte de la población muchas dudas sobre la veracidad y la legitimidad de el eventual triunfo en primera vuelta. Si a eso uno le suma el referéndum de 2016, donde Evo, por el mandato popular, pierde la posibilidad de ir por un nuevo mandato, y después el Tribunal Constitucional le da esa posibilidad, o sea, revierte lo que había sido un plebiscito, bueno, se van acumulando tensiones en la población, incluso en buena parte de la población que lo había apoyado históricamente. Uh-huh. No nos olvidemos que Evo Morales en el 2014 ganó en Santa Cruz, en el Oriente Boliviano, que es el distrito del cual salen, por ejemplo, muchos de los ministros que están hoy día en el gobierno provisional, con no sé cómo llamarle, este gobierno hiperprovisional en todo sentido, de Jeanine Áñez. Un distrito históricamente, en algunos casos, muy racista, opositor al gobierno de Evo, pero en 2014 ganó. Quiere decir que con más del 60% de los votos en todo el país llegó a ganar en departamentos donde históricamente no era favorito.
Mencionabas recién, Santiago, que Evo en las elecciones pasadas ganó en un distrito como Santa Cruz. ¿Qué medidas económicas centrales ha tomado Evo a lo largo de su gobierno que lo enfrentan con sectores como los provenientes de ese distrito?
Bueno, fundamentalmente lo que fue la nacionalización parcial de los hidrocarburos, ya desde dos o tres meses después de la asunción de Evo en 2006, implicaron una redistribución de la renta petrolera en favor del Estado, que hizo que después Evo pudiera llevar a cabo una serie de políticas sociales: el bono Juanito Pinto para los estudiantes, la renta dignidad para los ancianos, y también para mujeres embarazadas y para mujeres que tuvieran hijos de hasta 2 años de edad, creo, también una serie de rentas, lo que sería una especie de asignación universal, uh-huh. Diferente, pero lo que hizo fue justamente redistribuir parte de esa renta que antes quedaba en manos de las grandes empresas petroleras o gasíferas en Bolivia, ¿no? Creo que eso es lo más importante de Evo, más allá de lo económico, lo que hay es un reconocimiento de buena parte de la población indígena, de las distintas nacionalidades indígenas, en ingresar en el aparato de Estado, cosa que antes no podían hacer, digamos, ¿no? Es decir, hay un reconocimiento histórico en la propia figura de Evo como presidente indígena, pero también abriendo paso, abriendo posibilidades a que muchos de los que antes eran personas que seguramente eran discriminadas en las calles por buena parte de los blancos, no solo del Oriente, sino también de los barrios ricos de La Paz, bueno, llegaran al aparato de Estado, y eso es un reconocimiento más que simbólico, ¿no? Digo, me parece que ahí está lo fundamental de su obra de gobierno, además de, en líneas generales, reducir la pobreza, reducir parcialmente la desigualdad también. Siempre dentro de un contexto en el cual no hubo, más allá de la retórica en algunos momentos, digamos, un discurso anticapitalista o que implicara nada, ir más allá de esos límites que se plantea por la propia situación boliviana, ¿no?
Mencionábamos recién el papel de las fuerzas de seguridad clave, sí, en el golpe. ¿Por qué no logran que las fuerzas de seguridad no terminen controladas o influenciadas por agencias militares del gobierno de Estados Unidos, ¿no?
A ver, Venezuela sería un contraejemplo a lo que está diciendo. Yo creo que si hay algún mérito para el propio proyecto político de Chávez y posteriormente de Maduro, de justamente preservar su manutención en el poder, es haberse ganado a las Fuerzas Armadas desde el principio y hacer que no se quiebren en el marco de un descalabro económico y social tremendo como el que está viviendo Venezuela desde hace 5 años, podríamos uh-huh. decir, 4 o 5 años, ¿no? Entonces ahí realmente lo que hicieron fue ganarse la lealtad de las fuerzas, más allá de pequeñas filtraciones y algunos soldados que se fueron del otro lado de la frontera con Colombia. Dicho esto, es cierto que en el caso de Bolivia no hubo tal lealtad, y es cierto que en muchos otros casos previos tampoco la hubo. Me parece que en el caso del gobierno de Evo Morales en particular, si bien hubo un reconocimiento económico a buena parte de las Fuerzas Armadas con determinadas medidas como que se jubilen con el 100% de lo que era el salario y otorgarles mayor presupuesto, etcétera, etcétera, bueno, evidentemente pesaron otros factores de los cuales yo desconozco, como para que, por ejemplo, el jefe de las Fuerzas Armadas, William Calliman, el otro día diga lo que dijo, ¿no? Que sugería la posibilidad de renuncia. Lo interesante es que Calliman, en agosto pasado, ni más ni menos que agosto pasado, o sea, hace 3 meses, en un discurso por el Día de las Fuerzas Armadas, decía: el ejército boliviano siempre va a ser anticolonialista, y había llegado a llamar hermano Evo al presidente Evo Morales en un acto. Él fue, creo que, designado en diciembre del año pasado, es decir, tiene menos de un año en el cargo del alto comando de las Fuerzas Armadas. Bueno, ¿cómo de ese discurso pasó a esta sugerencia? De todos modos, acá hay algo interesante que también hay que marcar. Fíjense que Evo Morales, en los tweets que él hace desde que deja el poder, habla de golpe cívico y golpe cívico policial, pero a los militares los pone en un lugar medio no tan preponderante en el marco de esa destitución que tuvo, ¿no? En ese marco de ese golpe de Estado. Por tanto, no digo que siga confiando en las Fuerzas Armadas, porque evidentemente los hechos muestran lo contrario, pero creo que hay ciertos sectores de las Fuerzas Armadas que no están necesariamente apoyando lo que hizo Calliman el día domingo. Bueno, él mismo llamó al diálogo el día de ayer, Evo Morales, ¿no? Diciendo que si era necesario, él podía participar de un proceso de pacificación del país, etcétera, etcétera. Es muy difícil pensarlo de aquí en más, porque Bolivia está encaminada en una violencia progresiva, en una escalada que no sabemos a dónde puede terminar. Yo no descartaría una guerra civil, no digo que sea el escenario más probable, pero tampoco lo descartaría, porque además la presidenta es muy débil, las elecciones a las que va a llamar no sabemos cómo van a terminar, no sabemos si van a ser con proscripción del MAS o no. En el caso de que haya proscripción del MAS, ¿cuál sería la participación electoral en esa votación? Muy baja. ¿De qué legitimidad tendría el presidente o la presidenta que asuma? Es muy difícil saberlo. Por lo tanto, se abre un proceso inédito en Bolivia. Creo que esto es lo más importante de tener en cuenta, porque la pregunta que vos haces de las Fuerzas Armadas también nos llevan a pensar en un contexto en el que, si bien hay antecedentes para uno u otro lado, también adquieren una dinámica propia en la medida en que hay una particularidad boliviana que es difícil también, si uno no está en el territorio y si no conoce cuestiones secretas que no se suelen saber, hacia dónde iría de acá más. Por ejemplo, ¿las Fuerzas Armadas estarían dispuestas a dar un golpe militar de aquí en más si justamente se avanza en una inestabilidad creciente que pueda llegar a una guerra civil? Yo no lo descartaría. Ahora, tampoco podría afirmarlo. Es muy difícil, y en ese sentido habrá que hacer un seguimiento casi, les diría, semana a semana de la situación boliviana.
Los aspectos para analizar todo lo que está pasando en Bolivia son amplísimos y no quería dejar de conversar con vos, Santiago, esto que mencionábamos al comienzo sobre el contexto internacional. Se habla de un interés de Estados Unidos nuevamente sobre lo que pasa en América Latina.
Bueno, si Bolivia es algo en términos de la División Internacional del Trabajo, es producción y exportación de gas, producción y exportación de litio y biodiversidad, ¿no? Entonces, esos tres elementos, recursos naturales, recursos energéticos, son clave para lo que es un conflicto creciente a nivel mundial entre la superpotencia, Estados Unidos, y la principal potencia emergente, China. Si uno suma a esa complejidad o esa división binaria básica la presencia de Rusia, la presencia de potencias regionales como Brasil, va a ver que la situación hace que Bolivia sea uno de los territorios de América del Sur más requeridos en ese sentido. Por lo tanto, sí, efectivamente Estados Unidos avaló el golpe de Estado en las palabras del propio presidente Trump. Hay intereses ya hundidos de Rusia, cuando digo hundidos me refiero a capitales hundidos de Rusia en Bolivia y de China también en materia de desarrollo de litio. Y en ese sentido, Bolivia es una de las principales reservas a nivel mundial de litio. Uh-huh. ¿No? Pero me gustaría también enfatizar lo que dije antes en cuanto a la biodiversidad. El año pasado una organización ambiental llegó a decir que Bolivia era el país más biodiverso del mundo. ¿Qué significa esto? Que los recursos naturales que tiene pueden ser potencialmente explotados por numerosos laboratorios, por numerosos, digamos, ministerios de planificación a nivel mundial de las principales potencias para desarrollar el día de mañana vacunas, el día de mañana medicamentos que sirvan a buena parte de la población y que obviamente después terminan siendo explotados por las grandes multinacionales. Entonces, digo, me parece que es un aspecto importante a tener en cuenta y en ese sentido, sí, el conflicto en Bolivia es un conflicto con alcance global, o sea, donde impactan la presencia de potencias que ya estaban en el territorio y otras que quieren, si se quiere, retornar, como en el caso de Estados Unidos, con más presencia, porque en realidad nunca se fueron.
Usina Sonora. Producimos sonidos para contar historias.